Panorama Informativo Nacional en las voces de sus protagonistas.
Cuba
al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla.
Cuba
al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí. Ya este viernes les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba
al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto como siempre, integrado por Efraín García en el control técnico del mismo y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción general. La agenda cargada, como todos los días, en cuanto a la capital cubana, la situación se ha puesto más compleja durante este fin de semana. Las autoridades, a partir de este 11, han dictaminado el incremento de dispositivos de control e inspección en las noches para detectar posibles infractores de las restricciones de movilidad, límites en la capacidad del transporte público, la reducción del transporte de vehículos estatales después de las 9 de la noche. Mientras que todas estas medidas se están tomando, no se puede entrar ni salir del país, en los mercados continúa el desabastecimiento y entre lo anunciado por las autoridades del Consejo Provincial de la Defensa, pues no hay absolutamente ninguna medida para que flexibilice y mejore el abastecimiento de alimentos y el abastecimiento de medicamentos, que es lo que está forzando, y repetimos y reiteramos en este programa durante el día de hoy, la situación de la aglomeración de personas en los 15 municipios de la capital, que a la vez está provocando el incremento desmedido de las autoridades, de los inspectores, la policía, de la imposición de multas a los habaneros, que son más de 2 millones de habitantes y están desesperados en la busca del sustento alimentario diario. Sumado a esto, ahora se suma la eliminación de los depósitos en dólares, que esto marginará más y hará más vulnerable a los cubanos e incrementará la miseria. Así lo han denunciado en Radio Martí, en Reacciones, dos destacados académicos cubanos durante esta jornada, el economista Elías Amor Bravo y el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. Nos vamos con nuestro primer invitado en la tarde de hoy, el contacto en Victoria Las Tunas. El tema no deja de ser recurrente. Continúa el hostigamiento contra las diferentes denominaciones religiosas. Varios pastores hablarán con nosotros esta primera mitad. Un gusto y un placer, como siempre, nos honra la presencia del apóstol Joel Demetrio en Las Tunas, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba en el territorio. Apóstol Demetrio, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a toda la audiencia que me escucha en esta tarde.
Bueno, ¿qué está pasando, apóstol? Nuevamente hostigamiento contra la Iglesia Misionera de Cuba, multas, intervenciones. Ahora hay un problema con el reloj eléctrico. ¿Qué es lo que está pasando? Que no es usted la única víctima. Tendremos también otro pastor, Mario Jorge Travieso, y también tenemos al obispo Isael Caides, que tiene problemas con este. ¿Qué está pasando ahora en Las Tunas con las autoridades cubanas y los metrocontadores?
Bueno, esto que está pasando ahora es un nuevo método de reprimir. Yo ponía un post ahí en Cibercuba donde me hacían una pequeña entrevista que qué estaba pasando. Y yo simplemente decía al mundo, a todos los que nos escuchan, en una directa también que estaba haciendo, porque aún estamos esperando, nosotros estamos sitiados en este momento esperando que una fiscal dé una orden de registro para poder ellos entrar a la vivienda y extraer el metro control de la iglesia. Es un método represivo altamente sanguinario que se ha establecido contra los pastores.
Un segundo, pastor, sí. Ya ellos intentaron entrar a su templo y usted dijo que no, entonces han ido a buscar la asistencia de la fiscalía.
Sí, la fiscalía debe de aprobar un documento que es una orden de registro para que ellos puedan entrar.
Bien, porque ¿y por qué hay que entrar ilegítimamente a su iglesia? ¿Está ilegal ese metrocontador ahí?
No, ellos dicen que es propiedad de ellos porque todos los metrocontadores. ¿Qué pasa? Es como tú decías anteriormente, hemos estado pasando eso con una serie de obispos y de pastores y de iglesias en este último momento, y entonces nosotros hemos estado alerta. Por ejemplo, el obispo Isael Cajíes de la Iglesia Estrella de Belén, hace dos meses que le llevaron su metrocontador, un pago retroactivo de un año a no menos de 100,000 pesos, porque supuestamente el contador estaba alterado. Nuestros metrocontadores tienen sello de seguridad, tienen sus electricistas que son los que manipulan las instalaciones. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos al llevárselo, cuando regresan, te comunican. Pero ahora tenemos un caso muy específico que estamos acabando de descubrir, y esto es una noticia de primera mano para ti. Hay un represor llamado Rubén Pérez Pérez, que él trabaja como inspector. Este, en el caso de Estrella de Belén con el obispo, uh-huh, que queda en otra unidad básica de la empresa eléctrica, donde él no tenía que estar, él llamó a una persona por teléfono allí, que tenemos el video, donde esa persona le dijo que sí, que se llevaran el contador, y entonces él manifestó que él trabajaba para el DTI, que el DTI y la Seguridad del Estado eran los que lo enviaban a las iglesias a llevarse los contadores. Entonces resulta ser que este señor, del cual hemos puesto ya fotos y yo lo puse en video, porque yo sí hice video, y el obispo Cajide tiene videos de él también de lo que ha hecho, porque hay que decir que esto no pasa ahora conmigo, eso ya viene ocurriendo, y nosotros estamos en alerta porque ellos la semana pasada vinieron muy pausadamente, yo dejé que me revisaran el metrocontador, yo le expliqué que el metrocontador de 480 y 500 watts que consumía, está consumiendo ahora 280 porque tenemos cerrada la iglesia. Al estar cerrada la iglesia no puede haber consumo eléctrico. Ellos entendieron y se fueron. Pero este represor, llamado Rubén Pérez, él radica en la UEB de Buenavista, donde está mi templo en la iglesia. Es decir, la UEB de Buenavista es, para que todos los oyentes entiendan, ahí tiene su director, su subdirector y sus inspectores. Donde radica la iglesia Estrella de Belén es la UEB Centro, super distante, donde allá hay sus inspectores y todo. ¿Qué hacía Rubén Pérez, este represor, allá en aquella iglesia, si él no pertenece a aquel territorio, él no tiene, no es parte de aquellos inspectores? Aquellos mismos inspectores nos manifestaron a nosotros que él era un chivato y que a él no lo querían allá, que si él estaba allí era por un trabajo que le había mandado hacer a su Estado, porque él, para eso ellos eran facultativos de ir allá, y que lo vi por una persona muy buena, que cómo le iban a llevar el contador, y hace ya 2 meses que se lo llevaron. Entonces este señor yo no lo dejé entrar aquí, porque Díaz Canel sabe y Caridad Diego que ya con Demetrio las cosas van a cambiar. O me matan o me hacen un héroe, o me quitan el pie de encima, porque aquí a esta iglesia no va a dejar entrar a más nadie, no se van a llevar ningún contador. Si me ponen una multa, si esa fiscal que ellos andan buscando, que parece que la fiscal no aparece, porque primero estaban todos en las esquinas, ahora nada más hay 2 policías, parece que los tienen ahí esperando con los inspectores que llegue el papel de la fiscal, y me hacen una orden de registro, tienen que hacérmelo a la fuerza. A la fuerza. ¿Por qué sentido? Porque no estamos dispuestos a pagar un kilo más. Yo hacía una reflexión. ¿Será tan malo Demetrio que en lo que va de año, en el mes 6, ha estado 2 veces detenido? ¿Será malo Demetrio que en lo que va de año, que son 6 meses, ha tenido visita aquí de inspectores de la vivienda, de planificación física, de los últimos que vinieron fue de GeoCuba, ahora de la eléctrica? ¿Seremos nosotros los que tendremos un conflicto, o seremos nosotros tan quizá personas que nos portemos mal ante la sociedad?
Pastor, entonces la noticia es la siguiente. Sumado a la complicidad que tiene la compañía de telecomunicaciones S.A. de Texas para interferirle las líneas telefónicas a ustedes, los datos móviles, ahora se une que la seguridad del Estado también está usando a la Unión Eléctrica de Cuba para, con inspectores corruptos, tratar de hostigar a los pastores para que no puedan dar su misa, porque al quitarle el metrocontador no tienen electricidad. Esa es la noticia, pastor.
Esa es la noticia, y la noticia es para acabar con las finanzas de la iglesia, porque si te ponen, Tomás, 100,000 pesos a pagar en un año, ¿qué iglesia puede pagar?
¿Y por qué? Nosotros vamos a hablar con Cajide en minutos. ¿Por qué fueron los 100,000 pesos? ¿Por qué cuenta sacaron ellos?
Bueno, ellos no lo han dado exactamente, es un aproximado, porque ellos dicen que es un año que el metrocontador fue violado, pero este es el segundo metrocontador que él le lleva y se lo sellan. Por ejemplo, los metrocontadores tienen un sello.
Bueno, pastor, ¿pero qué evidencia tiene él de que lo que están diciendo esos inspectores que trabajan para la seguridad es verdad?
No, él tiene todos los argumentos, él ha reclamado, aún cuando empezaron estos conflictos, hicimos varias reclamaciones, y las reclamaciones eran que le iban a dar con lugar a él y que esto se iba a acabar, que ya la gente eléctrica no iban a seguir acabando y llevándose los ventiladores, los metrocontadores de las iglesias, porque eso en realidad es arremetido contra la iglesia. Es para que la iglesia cierre y para contra nosotros, que somos los que decimos verdaderamente la verdad y decimos la verdad de este sistema comunista, que es del diablo, porque es un sistema dictador, dictatorial, que es de Satanás, al que nunca nosotros le vamos a apartar nuestra vida. Porque el día, Tomás, y toda la audiencia que me oye, que un cristiano parte su vida con este sistema, dejó de amar a Jesucristo, porque Jesucristo y el sistema comunista son enemigos. Ellos están en un lugar y nosotros somos otros. Simplemente lo único que nosotros somos es predicar. Nosotros no hacemos más nada que predicar a Cristo.
Pastor, entonces, ahora ya vamos a comunicar con Cajides. Entonces, esto es otra muestra del hostigamiento por razones religiosas contra ustedes ahí en Victoria de las Tunas.
Seguro, eso está más que claro. Eso está más que claro. Ellos mismos se han dado a conocer a través del mundo lo que ellos hacen, porque ellos saben que nosotros lo firmamos, le hacemos videos. Ahí Cajides tiene videos cuando él dijo que era del DTI también. Una serie de argumentos que hace este hombre. Si es de un lugar, por ejemplo, si tú eres de Camagüey, ¿qué tú haces allá en Santi Espíritu? Si tú tienes tu trabajo aquí en una unidad, ¿por qué tú estás en otra? Entonces, es claro, ya está. Mire, todo esto ha pasado para sacar a la luz lo que ellos hacen en contra de la Iglesia de Jesucristo y en contra de los líderes que no pactamos con este gobierno y decimos la verdad.
Es la verdad de todo. Como lo gracias, apóstol Joel Demetrio. Le damos un honor, le damos la bienvenida en nuestro espacio al obispo Israel Cajides, líder de la Iglesia Estrella de Belén, ahí en Victoria de las Tunas. Obispo Cajides, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, amado hermano. Un saludo desde las Tunas, Cuba.
Bueno, un gusto establecer este contacto con usted, obispo. Hablábamos ahora con el apóstol Joel Demetrio. Vamos a hablar en unos minutos con Mayín, con el apóstol Mario Jorge Tarrabieso. ¿Cuál es la situación que usted tiene? Que estamos hablando de como 100 mil pesos que ahora dice la Unión Eléctrica de Cuba que usted debe por un metro contador que le fue confiscado en su templo. Cuénteme qué es lo que está pasando.
Bueno, realmente... el metro contador se me retira a mí hace aproximadamente mes y medio, casi aproximadamente. Ese metro contador también fue llevado el año pasado, en el mes 10 del año pasado, se llevan también el metro contador de la casa pastoral y me lo entregan después sellado en un equipo de acrílico, una caja de acrílico. Ahí viene el equipo sellado con un sello oficial de la Unión Eléctrica, y lo sellan también dentro. Ahora, hace mes y medio aproximadamente, me retiran el metro contador. Me dicen que tienen 72 horas de ellos para manifestarse referente a cómo se encuentra el metro contador. Estoy grabando al funcionario, me arrebata el celular de las manos. Fue una situación un poco triste, bien allá fuera de orden totalmente. Y entonces, pues, me dice que tiene 72 horas para ellos dar un veredicto de qué tiene el metro contador. Un metro contador que le digo, usted se lo está llevando con un sello que ustedes le pusieron el año pasado. Así que se llevan el metro contador y pasado un mes, pues vienen y traen una declaración que está alterado el metro contador. Es decir, como que nos acusan a nosotros de que hemos alterado ese metro contador. Digo, pero ustedes van cogidos dentro de un estuche de acrílico que ustedes mismos lo sellaron, y aquí están los documentos. Es decir, que es imposible que yo haya tocado ese equipo cuando realmente ustedes lo llevan sellado. No hay manera ahora de nosotros mostrar lo contrario cuando ustedes investigan eso con equipos sin estar presente el dueño. Es algo bien difícil, bien complicado, porque los dueños nunca pueden estar presentes y absolutamente la empresa es la que tiene el control de esos equipos y los supuestos peritos que investigan el equipo privado de una persona. ¿Cómo puede ser posible que entonces se establezca algo justo aquí en esta situación? Así que me impusieron una multa de 500 pesos y quererme cobrar retrospectivamente un año hacia atrás, serían miles de pesos, pero interpusimos entonces una... ¿sabe? Nuestra queja, la interpuse en la queja, me dijeron que retiraban la multa, pero lo cierto es que hasta el día de hoy estoy pendiente a que me cobren esa cantidad de dinero retrospectivo y no se encuentra algo claro. Estoy esperando que ellos se manifiesten a la documentación que presentamos y a los argumentos que no, si se hace justicia en este caso, la empresa no tiene cómo realmente responder frente a esto. Es decir, no puede, no tiene argumentos, no tiene prueba de semejantes cosas, porque se llevan al equipo sellado.
Obispo, la queja la presentó usted en, me imagino que la fiscalía.
No, nosotros presentamos, ellos le dan a usted, creo que son 3 días para que usted, frente a la empresa eléctrica municipal, usted con el director de la empresa.
Ah, fue a nivel de, a nivel empresarial. Ahora, hay una pregunta, obispo Cajides, que yo quiero una respuesta suya. Me acaba de decir hace minutos el apóstol Joel Demetrio que ustedes tienen evidencia de complicidad de un inspector corrupto de la Unión Eléctrica con la policía política. Esto es peligroso.
Sí, es muy delicado. Realmente este inspector, no sabemos cuál es el móvil de este señor, de este personaje. Él realmente dice públicamente aquí que lo enviaron del DTI, el Ministerio del Interior, a retirar mi contador. Lo dice públicamente delante de 5 testigos. Y él después le alega a la empresa que él no pronunció estas palabras, pero bueno, ahí están los testigos y están las pruebas evidentes, y al final lo reconoció y dijo que era porque se sintió en peligro. Después en la empresa le dijimos, usted lo hemos maltratado, ¿no? Usted, ¿y por qué usted dice que usted se siente en peligro? Realmente una cantidad de argumentos de este señor, no sabemos con qué objetivo este personaje alega venir a nombre del DTI a retirar el contador. Y yo pienso que si la empresa quiere establecer algo limpio y justo, pues debería de votar a este ciudadano.
¿Se puede enmarcar esto que está pasando usted y otros líderes religiosos en el territorio de hostigamiento por la libertad de culto, en contra de la libertad de culto?
Bueno, realmente, más que nunca, yo pienso que hay cosas que el Estado tiene que ya de una vez pronunciarse. Mire, nosotros mismos somos una iglesia que va a cumplir 26 años establecida en Cuba, y por más de 3 ocasiones hemos enviado toda la documentación a este gobierno, y en 26 años nunca han tenido la voluntad de reconocer la iglesia nuestra que está en distintas partes del país.
Increíble.
Entonces, no hay voluntad ninguna de establecer hasta el día de hoy esa libertad de culto.
Cómo no, un gusto, obispo Israel Cajides. Vamos a seguir en los próximos días compartiendo con usted. El obispo Israel Cajides de la Iglesia Estrella de Belén, ahí en Victoria de las Tunas. Cerramos nuestra primera parte con el líder de la Iglesia, pues Viento Recio, el movimiento apostólico Viento Recio, allá en el Victoria de las Tunas, el apóstol Mario Jorge Travieso. Apóstol Mario Jorge Travieso, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, preocupado acá, una nueva modalidad de hostigamiento, confiscación de metrocontadores en complicidad por inspectores corruptos con la policía política para dañar las diferentes denominaciones ahí en las Tunas. Usted también ha sido víctima de esto. ¿Qué es esto, pastor?
Bueno, es como tú dices, la última modalidad, porque tanto a Demetrio como al obispo Cajides, no sé si los entrevistaste ya.
Acabo de entrevistar a Cajides, hablé con Demetrio y Cajides y ahora estoy con usted.
Ajá. Y a mí, a cada uno con una versión diferente, porque a mí me llevaron el contador de la casa, me lo llevaron y me trajeron otro, el que ellos quisieron y lo pusieron, entonces ha subido la corriente una enormidad. Estoy pagando miles de pesos en mi casa, que lo que tengo es un solo aire acondicionado, pequeño, y los otros son ventiladores, un refrigerador, cosas normales, miles de pesos estoy pagando, porque me cambiaron, que yo no lo pedí, el contador, yo no lo pedí cambiar, ellos llegaron y me lo cambiaron, como le han hecho a Cajide, como está Demetrio ahora. Entonces, antes estaban velando que te equivocaras en algo, porque somos humanos, nos podemos equivocar, podemos cometer errores, creo que de hecho todos pasamos por eso, porque no somos perfectos, pero ahora es otra manifestación diferente contra las iglesias y contra los líderes, porque ahora están pasando la línea de un derecho que tenemos constitucional nosotros, de poder como ciudadanos de esta nación normal, lo que hace todo el mundo, y de verdad que ya no sé, Tomás, qué vamos a hacer, no sé qué se pueda. Porque es algo que es insostenible. de que al propio Cajide le quiten el contador, se lo pongan a la corriente normal, y ahora le quieran poner un estimado con una enormidad y ponerle una multa de un año de retrospectivo. A mí que no tenemos nada acá, que estamos pagando miles de pesos, cuando las casas de renta tienen dos aire acondicionados y pagan 600, 700 pesos.
Y usted tiene hasta la iglesia cerrada por la pandemia. Apóstol, está claramente establecido que el metrocontador que le trajeron está manipulado.
No, pero es el contador de mi casa, no de la iglesia, es de mi casa.
No, yo sé, pero el de su casa, el que le trajeron nuevo, está manipulado porque no es posible.
Claro,
ese cambio.
Es imposible que yo pueda gastar 3 pesos de corriente, es imposible que yo pueda gastar 2.500 pesos de corriente cuando tengo solo un aire acondicionado, cuando no tengo equipo de otra que en mi casa, que lo ponemos, lo ahorramos 7, 8 horas al día, que normalmente cuando la iglesia yo la tenía aquí en la casa, que tenía todos los equipos de la iglesia, que era otra dimensión, yo gastaba 300 pesos al mes y ahora estoy gastando casi 3.000.
Apóstol, hay complicidad entre la Unión Eléctrica y la Seguridad del Estado, indudablemente.
Pues que son lo mismo, son el mismo sistema. Tú no puedes decir que es una persona, es un líder, es un sistema que está funcionando igual y que son cómplices todos para hacer la maldad, para hacer el daño, para hacer las cosas malas, para hacer la injusticia que está llorando esta nación con la injusticia que están cometiendo, que ya llegó al límite.
Al límite. Gracias, pastor. Gracias al apóstol Mario Jorge Travieso, directamente de Las Tunas. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Nos vamos a la pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve estamos de regreso.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Bravos de Atlanta.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Cardenales versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, Tomás Cardoso en compañía de Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Y nos vamos hasta ahora de la tarde y esperamos ya en breve establecer la comunicación con nuestro primer invitado de la tarde hoy, donde vamos a empezar a analizar pues el anuncio cubano de las medidas sobre los micro, medianas y pequeñas empresas, que se dice que es parte del perfeccionamiento de los actores de la economía cubana. Y así lo dijo Manuel Marrero, en medio pues la situación que existe económica en el país. El primer ministro Manuel Marrero reiteró que la empresa estatal pues es el sujeto principal de la economía y advirtió que la ampliación de las actividades de las formas no estatales de gestión privadas no conduce a un proceso de privatización, pues hay límites que no se pueden rebasar. Vámonos a Valencia, España. Un placer, como siempre, la presentación del académico cubano-español, el economista y exprofesor universitario Elías Almodo Bravo. Gracias, profesor. Buenas tardes.
Saludos, Tomás, y gracias de nuevo por participar aquí en tu programa.
Bueno, vamos a subdividir esto, sí, que ha ocurrido, el anuncio que finalmente el gobierno cubano ha dicho que reconocerá, sí, las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto siempre se habló que estaba como parte dentro del perfeccionamiento, sí, pero ya el flamante primer ministro Manuel Marrero ha reiterado en medio del anuncio que la empresa estatal es el sujeto, claro, principal de la economía y advirtió, sí, que la ampliación de las actividades de formas no estatales no conduce a un proceso de privatización, pues hay límites que no se pueden rebasar. Entonces, profesor, ¿dónde estamos?
Estamos en un punto en el que yo creo que, como no les están saliendo bien absolutamente ninguna de las cosas que están haciendo, tienen que lanzar balones fuera, como se suele decir en la práctica del fútbol, ¿no? Es decir, estamos ante una situación absolutamente incomprensible en la que los dirigentes de la economía de un país que tiene un problema muy importante, que todos los cubanos que me están oyendo saben, que es qué comer. El problema fundamental en Cuba es la alimentación, el encontrar alimentos, comida para poder hacer un almuerzo o una comida, ¿verdad? Como ese problema no lo resuelven porque no pueden resolverlo con el modelo social y económico que existe en Cuba, que es obsoleto e ineficiente, pues se ponen a estos juegos florales que yo creo que son absolutamente una pérdida de tiempo. Y lo podemos explicar muy fácilmente. ¿Qué sentido tiene ponerse a hablar de micropymes, de pymes pequeñas y de pymes medianas. Si eso ya existe en Cuba, lo único que tienen que hacer es darle garantía jurídica y personalidad jurídica a los trabajadores por cuenta propia que quieran ser pequeños empresarios. ¿Qué es una micropyme? Una micropyme es un bar, por ejemplo, en donde hay una persona que es el dueño y una señora que es la mujer que trabaja en la cocina. En España hay como ese centenares de miles de negocios que todos los años funcionan perfectamente y no hay problema. Y tienen la forma de sociedad limitada o de autónomo, que aquí en España es como se llama el trabajo por cuenta propia. Y yo le digo a Marrero, ¿qué sentido tiene andar creando normas para regular la actividad económica cuando lo que hay que hacer es desarrollar la actividad económica antes de crear las normas? Es que, en el fondo, estamos siempre como el hámster girando en la rueda, ¿verdad?, sin desplazarnos de un sitio para otro. Y yo creo que con esto, lo único que están haciendo es confundir a la gente. ¿Cuál es la diferencia fundamental que existe entre el concepto de perfeccionamiento que utilizan los comunistas en Cuba y el concepto de privatización? Es muy sencillo. La privatización supone que el agente económico es dueño de sus medios de producción, por lo tanto existe propiedad privada de los medios de producción, puede acumular la riqueza o repartir los beneficios generados con su actividad libremente, salvo el cumplimiento de las normas tributarias y legales existentes en el país, y puede destinar los recursos que considere convenientes a hacer crecer el negocio sin que haya ninguna restricción. Así es como funciona la empresa privada en todos los países del mundo. ¿Alguien me puede decir en Cuba si existe alguna empresa estatal o no estatal, micropyme o mipyme o autónomo, que funcione de esa manera? No. Por lo tanto, están engañando al pueblo cubano porque están hablando de algo que no van a crear, porque el propio Marrero lo ha dicho. El límite, ¿dónde está? Y el límite que no van a rebasar en ningún momento es que se privaticen las formas no estatales de gestión. Por lo tanto, no vamos a ver con este gobierno no vamos a ver en Cuba la propiedad privada.
Entonces, esto y nada es lo mismo.
Esto y nada es lo mismo, Tomás, efectivamente, lo que empleé antes es un término que se utilizaba mucho en Cuba antiguamente, el término juegos florales. Bueno, si ellos se dedican a estas cosas en los consejos de ministros, pues estarán comprometiendo seriamente el futuro del país. Porque hablan, por ejemplo, del experimento de las cooperativas no agrarias. Yo, sinceramente, creo que ese experimento lo han paralizado en muchísimas ocasiones porque han frenado la apertura de cooperativas no agropecuarias en el ámbito, por ejemplo, de los servicios personales, que no han autorizado absolutamente ninguna. Han estado hablando, por ejemplo, de la necesidad de que el sector estatal sea proactivo. Me he quedado con esa frase, que sea proactivo, que sea eficiente, que sea innovador. Yo le digo a Díaz-Canel que no hace falta, que eso es el sector privado. No tiene que conseguir que el sector estatal sea lo que el sector estatal no es. El Estado no está para ganar dinero, el Estado está para determinadas funciones que los economistas conocemos muy bien, como es asignar recursos, distribuir la renta, promover la estabilidad del crecimiento económico, pero el Estado no está para estar sirviendo pizzas en los restaurantes, ni para lavar ropa en las lavanderías, ni para cortar el pelo. El Estado se tiene que retirar en la economía cubana a lo que el Estado tiene que dedicarse y la actividad económica la tienen que desempeñar los agentes económicos privados, con esos principios que yo enumeré antes, que no tienen nada que ver con lo que llama Marrero el perfeccionamiento.
Elías, entonces esto es el juego del gato, el queso y el ratón. Están jugando el mismo juego vencido, equivocado, que no va a sacar el país de la crisis actual.
Efectivamente. Y además dicen cosas que a mí me provocan un profundo temor. Y quiero hablarlo esto directamente a nuestros compatriotas que nos están oyendo en tu programa, que te sigue mucha gente en Cuba, Tomás. Yo quisiera destacar que Marrero habló de que ellos quieren promover una integración entre las formas no estatales de gestión y la empresa estatal. Esa integración en los países como Estados Unidos, España, Francia, Alemania, se llama la colaboración público-privada, que es un modelo de gestión moderna que consiste en que el Estado, como no puede asumir todas las funciones que le corresponden, colabora con el sector privado para que el sector privado preste esos servicios a través del presupuesto. Ahora digo yo, ¿esa integración de la que hablan los comunistas es realmente eso? Yo creo que no. Yo creo que están hablando de absorción. Yo creo que están hablando de un escenario en el que cuando ellos tengan la posibilidad absorberán la actividad económica privada y la integrarán dentro del sector estatal. Eso ya lo hicieron antiguamente en Cuba y lo volverán a hacer. Y yo creo que las palabras hay que analizarlas con mucho detenimiento, porque si uno lee todos los documentos que tienen los comunistas cubanos, nunca en la vida han defendido la iniciativa privada como algo independiente, próspero, capaz de generar rentabilidad y riqueza, empleo y actividad económica. Son enemigos de lo privado. No quieren que haya gente rica en Cuba, no quieren que haya gente que prospere. El cubano prospera fuera de Cuba, por desgracia. No puede prosperar en su tierra. Y eso es culpa del modelo económico y social que existe en Cuba. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo cómo bordean los aspectos más de tipo institucional del modelo para hablar de cosas que luego después, como tú has dicho muy bien, no tienen absolutamente ninguna consistencia. Creo que no debemos hacernos ilusiones ninguna con respecto a una futura regulación que puedan hacer de micropymes y de pymes y de pymes medianas, estatales, no estatales. Eso es todo un lío que están intentando crear para confundir, para acabar distorsionando la economía cubana más de lo que ya la han distorsionado.
Gracias. En Valencia, España, al académico Elías Amor Bravo. Vamos a La Habana, Cuba. El contacto con el científico Oscar Casanellas allí en la capital cubana. Oscar, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, una opinión médica. El jueves, si mal no tengo entendido, hubo una reunión del Consejo de Defensa de la provincia de La Habana con la participación de el primer ministro cubano, Manuel Marrero, donde se llegó a la conclusión de expandir por todos los municipios de la capital cubana la vacunación masiva con la vacuna experimental, como diría yo, la Abdala. Hemos estado hablando en CAR con varios capitalinos que aparentemente, a pesar de la intención del gobierno de dar la brava para que todo el mundo se vacune, hay muchos habaneros que tienen cuestionamientos. ¿Cómo ves tú este asunto de un candidato vacunal que no está aún certificado? Pues como conejillos de India, ¿no? Como diría yo, es casi una cosa experimental someterte al sin saber la certificación y el resultado que esto pueda tener.
Sí, la gran diferencia entre lo que está sucediendo en Cuba y lo que ha sucedido en otros países es que, como hay una situación, digamos, de emergencia sanitaria, en muchos países esperan a que se obtenga la autorización para uso de emergencia de medicamentos, que estemos hablando. Pero para eso, en otros países hay que conocer la eficacia de cada uno de esos candidatos vacunales y tener bien estudiado, tipificado con la frecuencia y identificado los efectos adversos y los efectos adversos graves en caso de que exista. Lo que hay en Cuba es una gran incertidumbre, no se puede, aún no ha recibido ninguno de los candidatos el uso de emergencia, el autorizo de uso de emergencia, porque no se conoce aún la eficacia. Yo recuerdo que se anunció que en este mes, junio, iban a se iba a publicar la eficacia de los candidatos. Pero no lo han hecho todavía. Entonces, hasta que eso no ocurra, no se puede hablar de campaña de vacunación, se tiene que hablar de estudios clínicos, ensayos clínicos. Por tanto, yo creo que está muy mal que hablen de vacunación. Utilizar la palabra o la frase campaña de vacunación es errado. Es un gran error y es una gran manipulación que están llevando a cabo con la población cubana.
Cómo no, gracias, Oscar. Al científico Oscar Casanellas en la capital cubana para nuestro espacio. Nos vamos a quedar ahí. Nos vamos con otra académica en La Habana, Cuba, la destacadísima economista Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes del programa. Claro, también tu equipo de dirección.
Cómo no, Marta, hablábamos con tu colega, Elías Amor Bravo, quien ha calificado de estafa este anuncio de Manuel Marrero de una supuesta reunión del Consejo de Ministros, que no se sabe cuándo sesionó, pero que se dijo que bueno, pues que van a aprobar, a reconocer las micro, pequeñas y medianas empresas. La coletilla dicha por el diario oficial Granma dice y cita al primer ministro Marrero, quien reiteró que a pesar de lo supuestamente anunciado, la empresa estatal es el sujeto principal de la economía, y advirtió el primer ministro cubano que la ampliación de la actividad de formas no estatales de gestión privada no conduce a un proceso de privatización, pues hay límites que no se pueden rebasar. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Marta?
Bueno, estamos hablando de que la dictadura cubana no le va a permitir a nadie que tenga dinero, porque tú sabes que todo aquel que tiene dinero anda por el borde del abismo de estar dentro de los límites de la dictadura. Y entonces, bueno, sencillamente no van a permitir que las personas se enriquezcan. Y para nada van a liberalizar la economía. Todo esto es una historia más. Cuando hablábamos antes del programa, yo te recordaba las unidades básicas de producción cooperativa, que según Fidel Castro eran la solución de todos los problemas de la agricultura, y las crearon y empezaron a hacer unidades básicas. Ahora pregunta tú, ¿dónde están? Al cabo del tiempo, más nunca en la vida se volvió a hablar de esa forma de producción, porque era una forma más de envolver por un tiempo la idea del cubano de que vamos a resolver el problema, y además de alimentar a los cubanólogos que por ahí andan diciendo que esto sí, ahora es la solución, si esta nueva medida ahora sí va a dar resultado, etcétera, etcétera.
Marta, todo luce que esta gente que tienen el control económico, financiero y de la riqueza del país, lo que venden es esperanza para ganar tiempo. ¿Tú compartes esta opinión?
Sí, exacto. Yo te diría que la dictadura en Cuba lo que hace es correr la línea del horizonte. Igualito que tú nunca llegas al horizonte, pues así mismo hace la dictadura. Nunca te permite llegar al horizonte. Siempre te deja con la expectativa de que lo vas a alcanzar.
Ahora incluso aplicaron nuevas regulaciones al sector de las cooperativas de la construcción y demás. Sin embargo, te pregunto a ti, regulan el sector de la construcción para emprendedores y demás, pero ¿quién fiscaliza las inversiones gigantescas en el sector turístico en Los Cayos? Eso está fuera del presupuesto y del control de la Asamblea Nacional. Ahí no hay control.
Exactamente. Estas cosas que lo que trae en el futuro es ingreso en divisa, porque ellos piensan que en algún momento se acabará la pandemia y vendrá de nuevo el turismo con más fuerza hacia Cuba. Pues estas inversiones, que lo que van a dar es ingreso en divisa y por consiguiente van a ir a alimentar el monedero de los que maldirigen el país, bueno, pues están sin control y van a estar sin control siempre. Igualito que están sin control los hoteles, igualito que está sin control la posibilidad de pago a los empresarios extranjeros. Todo eso es más de lo mismo, dinero para el bolsillo de la dictadura.
Es como lo que ellos han anunciado, Marta, la ampliación de la venta en tiendas en moneda libremente convertible, que la mayoría de los cubanos no pueden comprar, así como ahora el invento de las tarjetas prepago, que es la última estrategia del gobierno para acaparar más dólares.
Correcto. Lo último que salió en las tiendas de MDC es que los cigarros van a moneda libremente convertible. Así que los fumadores han sido totalmente beneficiados, porque los que no tienen dinero pues van a dejar de fumar. Por consiguiente, esa sí es una buenísima medida para los fumadores.
Forzada, pero bueno, mejorará su salud.
Exacto.
Gracias, Marta, de la capital cubana. El agradecimiento, como siempre, ahí en La Habana, a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Y finalizamos nuestro espacio hoy con el director del Instituto Patmos desde Washington, D.C., el pastor bautista Mario Félix Jonal. Mario, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Gracias a ti, que siempre estás preocupado por la situación de las libertades religiosas en Cuba, que es deprimente.
Bueno, primero llegó un team del Ministerio del Interior y con una supuesta doctora a intentar pues desafiar y amedrentar, diría yo, y presionar al pastor Alain Toledano, que cumpliendo todas las regulaciones de lo establecido por la ley del protocolo de higiene y epidemiología, tenía 8 personas primero y 2 después, 10 en total, en su casa templo, cumpliendo todos los requerimientos, mientras que frente a su casa, como le dijo él después al primer secretario del partido en el distrito, que vino a amenazarlo también cuando no fue efectivo los primeros, le dijo, mire las colas que hay, cientos de personas para comprar pan. Mario, otro intento flagrante, descarado, de reprimir a las libertades religiosas. ¿Qué te pareció esto, Alain, que ocurrió en Santiago de Cuba?
Me pareció muy muy bueno. Realmente es admirable el pastor Alain Toledano, que tiene muy bien puesto el segundo apellido, Valiente, porque realmente él ha sabido defender su derecho y reclamar su derecho. Pero el caso de Alain es muy llamativo también por el hecho de que él constituye una excepción dentro de una violación prácticamente masiva a lo largo y ancho de la isla, en el sentido de que él, aún sin tener un registro legal, que recordemos que Alain Toledano, castigado por ellos mismos, le han impedido registrarse en el registro de asociaciones del Ministerio de Justicia. Sin embargo, él ha sido capaz de exigir su derecho a reunirse, como si fuera el más de los registrados del mundo, porque obviamente ellos no lo registrarán, pero él se siente con todo el derecho y el reconocimiento que no tendrá a nivel nacional, pero lo tiene a nivel internacional, porque su ministerio, Sendas de Justicia, está reconocido internacionalmente. Ahora bien, ¿por qué digo que es loable la posición de Alain? Porque lamentablemente hay cientos y miles de iglesias registradas legalmente a lo largo y ancho de la isla que están acatando las prohibiciones de reunirse, mientras que ven cómo las colas están en cada esquina, las aglomeraciones, pero permanecen lamentablemente en silencio de exigir su derecho a reunirse. Nosotros hemos visto cómo en otros países, incluyendo aquí en los Estados Unidos, yo también ejerzo aquí como pastor, estuvimos algunos meses en la etapa más crítica, pues acatando algunas prohibiciones de los estados que eran coherentes a la situación sanitaria. Pero esas prohibiciones fueron levantadas enseguida que cambiaron las condiciones, ¿no? Pero teníamos durante esos meses una facilidad que no tienen en Cuba, y es que nunca nosotros dejamos de reunirnos, porque mientras estuvimos sin reunirnos, porque nos dábamos cuenta que obviamente era una necesidad, pues nosotros realizamos nuestras reuniones a través de redes sociales, a través de herramientas virtuales que tenemos como Zoom y otras más. Pero en Cuba no existe nada de eso, Tomás. Por lo tanto, las iglesias que llevan meses, prácticamente ya van para año y año y tanto, sin reunirse, prácticamente están desapareciendo, porque allí ellos no pueden celebrar reuniones virtuales. Sabemos que hay todavía millones de cubanos que ni siquiera tienen un celular, y los que lo tienen no pueden darse el lujo de tener reuniones varias veces a la semana como las solemos tener las iglesias. Por lo tanto, estamos ante un peligro inminente en Cuba de que la iglesia cristiana, que ha resistido los años más cruentos de las etapas aquellas de la UMAI y todo esto, se la estén cobrando ahora al final, porque las iglesias, si no se reúnen, si no hacen vida social y no la pueden hacer virtualmente, entonces no hay manera, si no es físicamente, pueden desaparecer, Tomás. Pero lo triste es que muchos pastores que tienen el reconocimiento legal y que por lo tanto podrían tener más derecho, más base para exigir sus derechos, porque existen, Alain ni siquiera existe, pues no lo hacen. Y esto nos preocupa mucho. Por lo tanto, Alain Toledano da un ejemplo de valentía, no solo por exigir el derecho, sino es un ejemplo para las iglesias no registradas y las iglesias registradas legalmente, de que es necesario que la iglesia cubana se ponga de verdad los pantalones, como decimos a los cubanos, y exijan su derecho a reunirse o van a desaparecer. Y esto es un plan macabro de parte del Partido Comunista, que siempre ha sido un enemigo de la iglesia y que ha visto en esta etapa de la pandemia el mejor aliado para acabar con la iglesia en Cuba.
Gracias, Mario Félix Jonar, en Washington, D.C. Concluimos así nuestro espacio. El agradecimiento a nuestro técnico Víctor González, la producción a cargo de Patricia Martínez. Tuvo un gusto, un placer, Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, que nos sintonicen en Cuba al Día. We'll be right back.
lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Hot 100 de Billboard, Butter, Mantequilla, del septeto surcoreano BTS. Let's go. Brutal, de la actriz y vocalista adolescente Olivia Rodrigo, debuta como la canción rock más popular del momento. Brutal out of here. El rapero australiano Masked Wolf sube al primer lugar de la lista de música rap con Astronaut in the Ocean, astronauta en el océano. I feel like an astronaut in the ocean. I, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call it mental freeze. When these people talk too much, in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean. She said that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. That's true. I believe in G-O-D. Help is on the way. Ayuda está en camino. Del siete veces ganador del Grammy, Toby Mac, es el éxito número uno en la categoría Christian Hot AC CHR National Airplay. You're so alone, you're so afraid. I heard you pray in Jesus' name. It may be midnight or midday. It's never early, never late. He'll stand by what he claimed. I live in love. Help is on your way, round in the corner. Help is on your way, coming for you. Help is on your way, yeah. Lo último de la banda The Black Keys se mantiene en la cima de la categoría Adult Alternative de Billboard. Se titula Crawling Kingsnake, Rey Serpiente Arrastrándose. Well, I'm a crawling kingsnake. Víctimas las dos. Dueto de Víctor Manuel y La India llega a ser la canción tropical con mayor difusión en las emisoras de Estados Unidos. Colombiana Karol G y la miamense Mariah Angelique ascienden al primer lugar de la lista Latin Rhythm con El Maquinón. Me aburrí de la jipeta y saqué un maquinón, que cuando lo acelero sienten la presión. Ella quita de profesión, fue tapa el problemón, ni que hablando en todas de misión. Ando en una Lamborghini que la alfombra dice diablo, pa' arriba la puerta si la abro. Cerramos con el éxito más popular del momento del género tropical, según Billboard. Si supieras, de Prince Royce. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada.